¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como La Red Hispana.
Esto es Hablemos, un espacio donde nos permitiremos conocernos realmente para transformar nuestra conciencia y vivir mejor.
Y vivir mejor, honestamente, es lo que todos debemos de tratar de hacer. Es una vida corta, una. Dos, estamos de pasada. Tres, si regresamos, no nos acordamos que estuvimos aquí. Por ende, vive tu vida, disfruta tu vida, saborea tu vida, goza tu vida, para que el día que te toque ir a donde sea que te toque ir, tú puedas decir, carambas, valió la pena. Así que, por eso estamos aquí, en tu casa, la Red Hispana, en tu programa Hablemos, porque estamos aquí para hablar de cosas buenas que van a ser el trayecto, el camino de tu vida, mucho más placentero. Mi querida Susy, ¿cómo estás?
Doctor, ya lista por aquí para acompañarlo, para leer todos esos mensajes y comentarios que sé que todo el tiempo están compartiendo con nosotros. Ustedes, como siempre, invitados a participar, a llamar al 1-800-473-3003. ¿Es facilito, doctor?
Para algunas personas de cierta edad, tal vez sí. Para otras de otras edades, tal vez no tanto.
¿Y depende qué?
Y depende que hay cosas que nunca se olvidan, mi querida Susy. Mi querido Daniel, y tú hablando de personas que se olvidan, ¿cómo estás?
Bien, doctor, muy bien aquí. Listo, me encantó su entrada el día de hoy, recordando que hay que vivir cada segundo con todo.
Es que es cierto, Daniel, ¿cuánta gente empieza a dejar lo bueno, lo positivo para después? Voy a tener tiempo, y de ahí de repente se te acaba el tiempo, no disfrutaste nada, le dejas lo que tú te ganaste para disfrutar tu vida a otras personas que tal vez ni lo valoren ni lo disfruten, sino que se peleen por eso. O sea, goza tu vida, vive tu vida, eso es lo que hay que hacer. Y hablando de cosas que hacer, ¿por qué no hacemos algo y comenzamos?
En la prevención está la clave para vivir a plenitud. Esto es Salud al Día, con el doctor Eduardo López Navarro.
En las relaciones hay ciertas cosas que son importantísimas de crear, ciertas cosas que hay que mantener vigentes en todo momento dentro de una relación para que la relación sea efectiva, para que funcione, para que se sienta bien. No nada más en relaciones de pareja, también en relaciones entre amigos, con hermanos, con padres, con quien sea. Y yo creo que hay básicos esenciales que tú y yo necesitamos mantener bien claros en nuestra mente para poder tener una relación que valga la pena y disfrutarla al máximo. Entre ellas, voy a brincarme la que yo pienso que es la esencial. Y vamos a ir a las otras y terminemos esa listita con la esencial. Número uno es respeto. Tiene que haber respeto. Tú tienes que tener la capacidad de respetar las necesidades, las diferencias, los pensamientos, las costumbres, la herencia que carga la otra persona. Eso es importantísimo. Y la otra persona puede hacer lo mismo contigo. Tenemos que tener transparencia. Eso de secretitos en familia, secretitos en pareja, secretitos entre amigos, eso no funciona. No hay nada peor que el sentir que la persona a tu lado, la persona con quien te relacionas, es un poquito oscura y es un poquito nublada o nublosa o un poquito opaca. Necesitamos tener limpieza y transparencia dentro de la relación. Y eso nos lleva a una más, que es la fidelidad. Necesitas serle fiel a tu pareja, necesitas ser la mejor pareja a tu pareja. Necesitas serte fiel a ti mismo, necesitas respetar tus convicciones, tu moral, tus sentimientos, tus formas de pensar. Necesitas serle fiel a tus amigos, no traicionarlos, no hablar bien con ellos y de ahí te vas a hablar con el otro y te cuento cómo se está vistiendo esta aceituna. De aceituna pasó a papa. Está horrible cómo se viste. Y de ahí cuando viene esa aceituna, pues, oye, qué guapa ese vestido tan apretadito, como muestra tus curvas. No somos fieles a las relaciones. Y mucho menos en una relación de pareja, donde buscamos por fuera cosas que no realmente necesitas por dentro, pero con el perdón de todos los que tomaron esa frase a mal, pero sí tenemos la necesidad de serle fiel a nuestra pareja. Se vale decirle, hey, estoy sintiendo ganas de tal cosa, porque tal vez la relación no está bien. Se vale. Pero lo que no se vale es sentirlo, no hacer nada y de ahí actuar y crear una infidelidad. La negociación es clave. Es clave en una relación. La capacidad de entender que en una relación no puede ser ni a tu manera ni a mi manera. Tiene que ser a nuestra manera. Y eso quiere decir que hay que traer un poquito de lo tuyo, un poquito de lo mío, nos mezclamos y creamos una tercera entidad llamada nosotros, que tiene una mezcla de las cosas que a los dos nos gustan sin ser 100% el de uno. Si tú tienes una relación, y no sé, Susi, me imagino que tú estás de acuerdo con esto, si tienes una relación donde siempre hay que hacer lo que dice ella o siempre hay que hacer lo que dice él, en algún momento el nivel de frustración va a elevarse.
Ay, sí, doctor, qué aburrido, no puede ser así, tiene que haber un punto medio.
Exacto, y es lo que hemos hablado varias veces del licuado de fresa. No es blanco como la leche, no es rojo como la fresa, es rosado como los dos. Esa es la mejor noción de lo que debe de ser la negociación en una pareja. Ahora, ¿cuál crees tú que es la número uno? La clave de toda relación.
Yo pienso que comunicar, doctor, porque si yo estoy viendo ese jugo muy rosado y no es tan blanco como yo quisiera, pues tengo que decir que no me estás haciendo sentir bien ese jugo, ¿no?
Pero no es cierto que hay muchas personas que saben que algo se siente mal, que algo les molesta, sin embargo, no lo dicen, no lo comunican. Te llevo a un ejemplo que yo creo que es tan común, no quiero ofender a nadie. Y si tienen oídos vírgenes, tápenselo, por favor. ¿Cuántas mujeres jamás en su vida han experimentado un orgasmo? Porque no, su pareja no se los hace sentir. Y ellas no lo dicen, no lo piden. Yo he conocido mujeres, mi querida Susi, que llevan 45 años en relaciones y jamás han conocido esa sensación rara, complicada y aún deseada en tantas personas o en todas personas. Hay que decirlo, no es nada más decirle a alguien, qué bien haces esto, que es fabuloso. Hay que también poderle decir a ese alguien, hey, esto no se siente muy bien. Vale la pena decir eso, o me gustaría que hicieras esto, o me gustaría que hiciéramos lo otro. O sea, esa comunicación es esencial. ¿Sabes cómo lo descubrí? Bueno, no lo descubrí. ¿Cómo lo demostré yo en uno de los seminarios que hice? Le pedí a dos grupos de 5 personas que subieran al escenario. A cada uno de esos dos grupos le di papel periódico, varios periódicos, les di tape o cinta adhesiva y les di popotes. Y la tarea que tenían que hacer era una, construir una torre en 10 minutos con ese material y al final de esos 10 minutos, el que tuviera la torre más alta de pie era el ganador. ¿Suena fácil?
No sé, doctor, tendría que estar allí, intentarlo, a ver qué tal, pero no, como que no.
Bueno, solo que pusimos una condición, no podían hablar entre ellos. O sea, teníamos a 5 personas, con dos grupos de 5 con un proyecto, y no se podían decir entre ellos, oye, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, mira, aguántame aquí, sujétame acá. Entonces, no se podían comunicar. 10 minutos empezamos a hacerlo, la gente, la audiencia, el público se reía un montón porque empezaban a crear algo y se iba de lado, uno estaba hablando por un lado, el otro estaba hablando del otro, suena la campanita de los 10 minutos, una era un rollito parado así, aguantado con tape, así de este tamaño, de un pie, y el otro todos los papeles estaban aplastados planos en el piso del auditorio. ¿Por qué? Porque uno tenía en mente cómo construirla. Otro tenía en mente otra forma de construirla. Una de las cosas que trataron era construirla de arriba hacia abajo. O sea, pegarlo con tape al techo y de ahí irla construyendo hacia abajo. Pero como eso lo tenía en mente una sola persona y no todos, pues uno hacía sabotaje con la idea del otro. y no podían. Y trataban de comunicarse. Y tú le dices, no hables, pero tú sabes cómo somos los latinos. Hablamos de todas maneras. Entonces, shh, no digas nada. Entonces, trataban de decirlo con seña. ¿Cómo le dices con seña a alguien? Por ejemplo, voy a subirlo al techo, lo voy a aguantar. Tú aguántame por acá. No podían. No podían. Entonces, no pudimos crear un proyecto. Ese proyecto de la torre pudo haber sido el proyecto de tus hijos. O sea, no el proyecto de la escuela de tus hijos como proyecto. Puede haber sido un proyecto llamado Mi Relación. Pudo haber sido un proyecto llamado Responsabilidades en Casa. Sí, puede haber sido un proyecto llamado Sexualidad, Intimidad Sexual. Pero no, no hablamos. No nos damos cuenta de la seriedad, la complejidad y la importancia de una buena comunicación en la pareja. Es en todo, pero esencialmente en cualquier proyecto, pero hoy vamos a enfocarlos en pareja. Entonces, mi querida Susy, me encantaría que abramos líneas, que invitemos a nuestras personas a llamar con cualquier situación que tengan ellos en su vida, no necesariamente relacionado a comunicación, pero también puede ser.
Participen, 1-800-473-3003, la línea está abierta y se los voy a decir despacito para que ustedes puedan tomar nota o llamar, 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, está invitado a llamar ya mismo y hablar con el doctor Eduardo, porque siempre hay cosas que queremos hablar con alguien y sobre todo que nos puedan orientar. Si es este tema de comunicación, pues aquí está la línea abierta para eso, para comunicación. Y si es otro, pues también son bienvenidos a participar. Por acá vía Facebook también estamos saludando a quienes están. Está Alicia, está Coyo, está Tere, están todos muy activos. Y dicen, ay, qué triste. Y sí, ¿verdad, doctor? Qué triste que una relación de pareja tenga que transcurrir de esa manera. Y usted ponía el ejemplo de los hijos. Ese proyecto puede ser los hijos, puede ser la familia. Estos hijos que están creciendo en un entorno donde no hay comunicación, ¿qué pasa con ellos cuando están grandes?
Es horrible. O sea, lo primero que van a hacer es aprender de sus papás. Y si lo que aprendieron es que no se habla, que se grita, que no hay negociación, que no hay entendimiento, que somos un equipo, no diferentes personas tratando de solucionar problemas, vamos a tener problemas. Yo soy muy visual. Yo cuando hago seminarios o cosas así, a mí me gusta hacer ejercicios que sean visual para que la gente aprenda, porque tú puedes hablar mucho y la gente se apaga. Después de cierta cantidad de la gente apaga la antena receptor. Pero cuando tú ves ejemplos que te suenan una campanita que tú dices, eso es interesante, es diferente. Para ver cómo funciona la inestabilidad de una familia que no se comunica, me acuerdo, y ustedes, por ejemplo, Alicia Herrera, que está ahí, y otras personas que han sido parte del grupo que yo empecé hace, creo que como 30 años atrás, cuando yo tenía 4 años. Perdón, pero se pueden empezar los grupos desde la infancia. Hace como 30 años nos sentamos en un círculo y con una bola de estambre, yo le pasé esa bola de estambre a la persona que yo quise en el círculo. Esa persona se la pasó a otra, esa persona se la pasó a otra y eventualmente terminamos con una telaraña de estambre conectando a todos los grupos, a todos los miembros de los grupos. Entonces, alé por un lado y de repente me llevo a algunos conmigo. Pues ellos salen por allá y se llevan a otros con ellos. O sea, que no eres una persona que está encapsulada dentro de una relación. Tú eres una persona que está conectada con tus hijos, con tus hermanos, con tus papás, y lo que tú hagas, bueno o malo, repercute en esas otras personas. O sea, que si tú eres poco comunicador, gritón, mentiroso, exagerado, injusto, tú vas a afectar a esa gente que está conectada a ti, y eso está muy mal. Ese niño o niña, que ustedes que tienen hijos, yo tengo también, pero de cuatro, no de dos. Lo que le estamos enseñando es disfuncional. Estamos enseñándolo es a tener que buscar a personas como yo cuando sean grandes para que los ayuden por todas las cosas que les hicimos sin pensar. O sea, tu hijo, yo lo veo de esta manera, los hijos son el proyecto más importante que tú como madre o padre o arquitecto de la vida de tus hijos vas a tener en tu vida. Y si tú no tomas seriedad con eso, puliendo tu comunicación con tu pareja, con tus hijos, puliendo tu honestidad, tu transparencia, tu fidelidad, tu negociación, tu respeto, tú vas a crear mucha disfunción. Entonces, por eso estamos haciendo este programa, porque queremos aclarar de verdad la importancia de la comunicación en una pareja.
1-800-473-3003. ¿Qué piensan ustedes? Participen vía telefónica y también por el Facebook. Estamos leyendo lo que nos dicen. Cleopatra nos hace una pregunta y nos dice: buenas tardes, mi querido doctor. ¿Qué pasa cuando a veces puedes comunicarte con una mirada? Es como que entiendes lo que la otra persona te está diciendo.
No es por nada, pero Cleopatra anda en los brazos de un angelito con arco y flecha. Anda enamorada esta señorita. Qué bárbara. Y se escuchan las palabras. Cleopatra, corazón, échanos una llamadita y cuéntanos el chisme. Porque supimos que regresó a su vida una persona de su pasado y que había progreso y había movimiento. Pero es egoísta porque no nos incluye en el chisme. Yo no soy chismoso. Daniel y Susy quieren saber. Yo estoy seguro y por eso estoy hablando en nombre de ellos. Léemelo otra vez porque se me fue la onda con lo que me dijiste, con lo que dije yo.
¿Qué pasa cuando a veces puedes comunicarte con una mirada? Es como si la otra persona entiende lo que está diciendo.
Es que la comunicación no es nada más en la boca. La comunicación es en los ojos. La comunicación es en tu postura de tu cuerpo. Si te acercas a alguien o si tomas un pasito atrás, ¿hacia qué lado volteas la pierna cuando te sientas enfrente o al lado de una persona? O sea, es muy claro ver lo que estamos sintiendo. Y hay personas que leen expresiones muy bien. Y esas personas generalmente son aquellas que sufrieron bastantito en la infancia, que tuvieron que aprender a leer los gestos de mamá o papá para saber si venía un golpe o si venía un regaño o qué venía, porque o tenían padres alcohólicos, agresivos, ausentes, lo que sea. Entonces, sí, o sea, tú puedes estar sentada en una mesa y te ves a alguien o sentado a alguien que esté enfrente de ti con una miradita hacia abajo, así después hacia arriba, tipo Lady D, sacudes. También puedes hacer algo como cacheteas, o sea, y sonidos. Ese sonido que mi papá me dijo un día, vuelves a hacer eso y tu cabeza va a ser como la niña del exorcista, va a rotar. Nunca me pegó. Cuando le haces a un papá que te dice algo y tú le dices, ¡tch!, ese ¡tch!, es una falta de respeto. ¿Vale? Entonces sí, lo que pasa es que podemos comunicar cosas y a veces contradictorias. A veces contradictoria. Hay mamás que le dicen a sus hijos, nunca me abrazas, o papás. Y cuando el hijo empieza a abrazarla, pone la mamá o el papá su mano entre los dos y empuja un poquito hacia afuera. O sea, acércate, pero aléjate. Mensajes muy contradictorios que crean confusión aquí y crean drama en la familia, entre todos. Pero bueno, nos gustaría... ¿Qué más? ¿Hay algún otro comentario interesante?
Sí, doctor. Mire esta pregunta que nos llega aquí. Dice, si un papá toca a su hijo en las partes privadas del niño mientras está acostado, pero ese niño cuando crece nunca se siente mal ni traumado, ¿se puede considerar un abuso sexual?
Hay que tener mucho cuidado con lo que es abuso sexual. En nuestra cultura... Y yo creo que todos los hemos visto, porque yo lo vi de niño. Hay papás que cuando le quitan al bebé, no lo he visto tanto en mamás, pero sí en papás, cuando le quitan al bebé su pañal para cambiárselo y le ven al bebé su órgano sexual siendo masculino, por ejemplo, y se lo agarra jugueteando y diciendo gling, 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 como si fuera una campanita. Ahora, ¿podemos decir que eso es abuso sexual? No, ¿es apropiado? No, de verdad no debe de ser apropiado, no debe de suceder. Pero entiendo que hay papás que hacen eso. Por eso, mi querida Susy, hay muchos papás que cuando sus hijas llegan a la adolescencia, no quieren que los abracen, no quieren que los besen ni que se sienten en sus piernas. Porque temen que cualquier muestra de afecto sea considerado abuso sexual. Abuso sexual tiene que venir con intención. O sea, si tú obvio, si tú tienes a un hijo de 11, estamos hablando ahora de los hermanos Menéndez, el caso de los hermanos Menéndez que mataron a sus papás porque el papá y la mamá eran inapropiados a nivel abusadores. Que tú le digas a un niño de 9 años, de 10, 11 años, que le toques algo, lo estimules, claro que eso es abuso sexual. Y también no quiero confundir entre los niños. Niños, 6, 7, 8, 5, 4, todo eso. Es muy normal la exploración de partes privadas. Es muy normal que entre hermanos, entre primos, lo que sea, se toquen, se midan, se halen, se empujen. Es parte del descubrimiento, ¿no? De los niños. Y hay mucha curiosidad. Eso no es abuso sexual. Y hay madres y padres que lo sexualizan y lo convierten en abuso sexual y trauman a sus hijos sintiendo que lo que hizo por curiosidad siendo un niño de 5 lo convierte en un abusador sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Pero para abuso tiene que haber intención de dañar, de causar algún tipo de estimulación para estimularse uno. Es difícil definir porque uno no sabe lo que está pasando por la cabeza de la persona. Lo que yo recomendaría es partes privadas implican exactamente eso. Privadas y le pertenecen solo a una persona y esa es la dueña de o el dueño de ese cuerpo, a nadie más. Si tienes que bañarlo es muy diferente. Bebitos tú los bañas, le frotas, le limpia total. Eso no es tocar, eso es bañar. Pero de ahí a mira y lo halo y haces ruiditos y no, eso no es apropiado. ¿Quedó claro?
Gracias, doctor, por esa respuesta que nos llega a través del Facebook, donde ustedes pueden participar. Cualquier pregunta que tengan para el doctor Eduardo es bienvenida. También llamar al 1-800-473-3003. Doctor, pero entonces esa comunicación, ¿cuándo tiene que empezar? Porque por allí nos conseguimos con etapas en que una pareja está conociéndose, como que se está cautivando, está en ese periodo de conquista, pero entonces después la comunicación evoluciona, es menos, debe ser más. ¿Qué dice usted?
No, la comunicación tiene que estar ahí desde el principio. O sea, tú vas a dejarle saber a la otra persona quién tú eres y lo que a ti te gusta por medio de tu comunicación. O sea, el conocerse es exactamente conocer los patrones de comunicación que tenemos. Eres pasivo, eres activo, interrumpes, no interrumpes, cómo hablas, qué tan fuerte, cuáles son las palabras que tú eliges. Y aunque no estemos conscientes de lo que estamos escuchando, a nivel subconsciente estamos procesando el estilo de comunicación de cada persona. Entonces, la comunicación debe estar ahí efectiva desde el principio. La negociación tiene que estar ahí efectiva desde el principio. Ponte a pensar esto. Vamos a una cita. Usualmente el hombre le pregunta a la mujer, en caso de que sea una pareja de hombre y mujer, que, ¿a dónde te gustaría ir? La persona le dice, a donde tú quieras. El hombre le dice, no, pues elige tú. No, pues elige tú. ¿Qué estamos oyendo? Se están comunicando que los dos quieren ser apropiados, que nadie quiere empujar a nadie. Ese tipo de patrón se repite porque muchos hombres siempre le dicen a sus esposas los fines de semana, ¿a dónde quieres ir? Y o ella le dice a él, ¿a dónde quieres ir? Y él generalmente dice, a donde tú quieras. Y ella se enoja porque piensan que no quieren decidir ellos, que quieren ponerle la responsabilidad a ellas. Y no es así. Se están siendo caballerosos. Están diciendo, tú eres mi reina, corazón, donde tú quieras. Pero no lo ven así las mujeres. ¿Vale? Entonces hay que tener cuidado porque después el hombre entiende que tiene que dar su opinión. Y el día que ella le dice, ¿a dónde quieres ir hoy, corazón? Él dice, a comer sushi. ¡Ay, no! No. O sea, no estamos bien en ninguna situación y eso es un problema. Cuando regresemos, yo quiero que hablemos un poquito, mi querida Susy, sobre la escucha activa. Creo que es importante entender lo que eso es y darnos cuenta de la importancia de esa situación. Todos lo hemos hecho en algún momento determinado. No hay inocentes aquí, todos somos de buena fe culpables. Pero si aprendemos cuáles son los errores más comunes dentro de la relación o la comunicación, podemos pulirla, mejorarla, fortalecerla, que a la larga no es eso lo que tú quieres. Una relación rica, sabrosa, íntima, abierta, que tú puedas decir todo y no tengas que tener cuidadito en, no, pues esto la va a ofender. No, pues este tema no le gusta. No, pues caminar alrededor de cascarón de huevo no se vale. por lo menos no para la comunicación. Estás en tu casa, la Red Hispana. Esto es Hablemos, tu amigo Eduardo López Navarro.
¿Ya bajaste la aplicación de la Red Hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store como la Red Hispana. Actualidades.
¿Sabías que en algunos casos puedes tomar el examen de ciudadanía americana en español? Si tienes 50 años o más y has sido residente permanente durante al menos 20 años, puedes calificar para hacerlo. Si tienes 55 años o más y has sido residente permanente por 15 años, también calificas. Es importante recordar que aunque puedas tomar el examen en español, aún tendrás que responder preguntas de educación cívica. Y si lo necesitas, puedes llevar un intérprete a la entrevista. Además, si tienes más de 65 años y has sido residente permanente por al menos 20 años, puedes tomar una versión simplificada del examen de educación cívica con menos preguntas. ¡Anímate! Prepárate y consulta con un abogado tus opciones y da el gran paso para ser ciudadano americano.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Camino al éxito.
El tiempo corre. Es momento de declarar tus impuestos. Escucha esto y organiza todo lo que vas a necesitar. Primero, asegúrate de tener los documentos que detallan tus ingresos. También, incluye los que puedan demostrar créditos fiscales, además de una identificación oficial. Tener un sistema de organización hace que preparar tus impuestos sea mucho más fácil y ayuda a maximizar las deducciones. Con una buena preparación, tu declaración será mucho más sencilla y sin estrés. Y si aún no estás listo, importante, recuerda que puedes solicitar una extensión dentro de los plazos establecidos. Infórmate y prepárate sin complicaciones visitando laredhispana.com.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
La vida es para vivir sanos. Esto es Un Minuto de Salud con el Dr. Shaps.
Acuérdense, por favor, que lo que metemos a nuestro cuerpo va directamente a nuestro corazón y con estos alimentos va a estar usted mucho mejor y mucho más protegido. La primera parte, utilizar lo que son pescados grasos. Ese salmoncito puede ser una gran diferencia para su corazón, ya que contiene omegas y cosas que pueden realmente nutrir nuestro corazón para que siga bombeando. Por otro lado, no se olviden de esos vegetales verdes porque tienen muchos antioxidantes que pueden hacer una gran diferencia. La espinaca es uno de ellos que puede realmente hacer esa diferencia para poder hacer que esa tubería de nuestro corazón siga bombeando. Por favor, que agregue un par de nuecesitas por allá y voy a hacer toda una ensalada el día de hoy con ustedes. Además, asegúrese por favor de evitar completamente lo que es el cigarrillo, disminuir el alcohol y sobre todo hacer ejercicio.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Para vivir mejor.
Hola, ¿qué tal? Te saluda tu amigo Eduardo López Navarro. ¿Deseas saber cómo manejar la decepción y el desánimo? Bueno, pues, te cuento. Primero, rodéate de personas positivas. Pasar tiempo con personas que te apoyan y que te transmiten buenas energías puede ayudarte a sobrellevar la decepción. Hablar de lo que sientes con alguien de confianza o simple y sencillamente pasar un buen rato en compañía puede ayudarte a ver las cosas desde una perspectiva diferente y a sentirte menos solo. También, establece nuevas metas o ajusta tus expectativas. A veces la decepción surge de expectativas poco realistas o de metas demasiado altas. Reflexiona sobre si tal vez es momento de ajustar esas expectativas o de replantearte tus objetivos. Esto no significa que renuncies a tus sueños, al contrario, sino que te encuentres en un camino más manejable y más realista para alcanzarlos.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
Si una enfermedad te impide trabajar, es posible que puedas recibir ayuda económica a través del programa de Disability del Seguro Social. Existen dos opciones. El seguro de incapacidad del Seguro Social para quienes han trabajado y pagado impuestos y el ingreso de seguridad suplementario para personas con ingresos limitados. Para calificar, necesitas cumplir con ciertos requisitos médicos, laborales o de ingresos y presentar documentos con historial médico, identificación y registros de empleo. El proceso puede tardar entre 3 y 5 meses, pero hay recursos disponibles para ayudarte a aplicar. Si necesitas más información, visita el sitio web del Seguro Social o consulta organizaciones comunitarias. No estás solo, infórmate y accede a los beneficios que podrías recibir.
Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Conoce las herramientas para mejorar tu vida. Hablemos con el doctor Eduardo López Navarro.
Y hablemos es esencial. Que tú hables, que tú expreses, que tú digas, que tú comentes, que tú negocies, que tú digas lo que hay en tus entrañas, en tu alma, en tu corazón, en tu cerebro, es esencial. En primera, para que te conozcan, para que tú permitas dar a conocer de ti, de quién tú eres. Imagínate si tú tienes una pareja que la conoces superficialmente. No, pues eso no es sabroso, no es íntimo, no te llena, no es nada más que es guapa o es guapo, es activa o más activa todavía. Eso es importante, pero es más importante todavía el conocerse. Cuando te conoces bien, cuando conoces bien a la persona con quien tú estás, es honestamente un orgasmo, pero múltiple, tipo 4 de julio. Así todo rico, sabroso, con destellos y luces y sonidos y gritos y gemidos y todo lo que tú quieras. Entonces, muy intenso cuando tú tienes una buena comunicación. Me acuerdo, mi querida Susi. Te dije que yo soy muy visual. Me acuerdo una vez que me invitaron, y no ofendo a nadie con lo que voy a decir, me invitaron a un evento cristiano a presentar sobre las parejas. Se me ocurre decirle a todas las personas de la audiencia que se pusieran de pie y que yo iba a contar hasta 3. Y que cuando yo dijera 3, todos pusieran sus manos sobre el órgano sexual más grande del cuerpo humano. 1, 2 y 3, nadie se movió. Un auditorio de 300 personas, todos de pie, haciendo así, abriendo la boca, nadie se lo tocó. Y lo que yo quería que se tocaran era el cerebro. Ese es el órgano sexual más grande del cuerpo y más importante. Lo otro es para mentes sucias, tipo, tú sabes, Daniel. Pero yo no lo hicieron. Dicho y hecho, cuando terminamos, yo tenía mi mesita con todos mis libros, ni uno se vendió y nunca me volvieron a invitar.
Mire, doctor, ¿sabe que eso que usted está diciendo va con esto que nos comenta Alicia por aquí, que dice, hay que ser pícaro, detallista, poner a trabajar la inteligencia para poner sazón a la relación? ¿Cómo se hace esto, doctor? Porque a veces hay parejas que de repente lo pueden tomar mal, viene alguien y le comunica algo así y pueda resultar incómodo o hasta sospechoso, pero ¿por qué me está diciendo esto? ¿Dónde lo escuchó?
Pues yo pienso que por eso tú conoces a las personas un poquito antes de que sueltes a lo que hay dentro de ti, que sea pícaro, creativo. Para mí una persona que es pícara y creativa es divertida y le añade mucho sabor a una relación. Si tú estás con alguien que es nada más seria, que todo es una presignación, porque qué pecado lo que acabas de decir, que no entiende que si te ríes del tamaño de la nariz de la gente, si te ríes del tamaño de las orejas de la gente, y si hablas de las rodillas, si hablas del codo, si hablas del pecho, ¿por qué no puedes hablar de las otras partes también? Claro, no con groserías, pero sazón implica activar la posibilidad en la mente de otras personas, la posibilidad de que esté hablando de algo medio personal, pero realmente no lo estás hablando. O sea, ejemplo, sazón es hablar sobre un orgasmo emocional. No estás hablando de nada malo. Yo tengo un CD que se llama El alma en erección. Ahora, ¿cuál es el problema con esa palabra? Porque nada más asociamos erección con tú sabes qué, con la Torre de Eiffel, caída o no caída. Entonces, es importante jugar con la pareja, jugar con el humor y activar una relación, ¿no? Pero una de las cosas que es importantísima en la relación es la escucha activa. Te pido un favor. Digamos que tú eres mi íntima amiga y que tú quieres contarme de problemas que tú estás teniendo con tu hermano, porque tu hermano siempre te dice que quiere venir a la casa y cuando tú preparas todo, lo arreglas, nunca viene. Coméntame de tu hermano y vamos a ver lo que es la escucha activa a la inversa.
Ejemplo, doctor, es que es hermano mío, lo invito a la casa, yo arreglo todo y entonces él siempre llega con su esposa y entonces ella tiene sus reglas y ¿cómo puedo yo hacer para que esto, doctor, no me afecte?
Reglas.
Ella definitiva.
Susi, si esa es la esposa de tu hermano, déjate cuento sobre la esposa de mi hermano. Es horrible. Esa mujer llega y empieza a oler que si limpié, que si no limpié, que si aquí huele a eso, que si huele a lo otro. Mira que he hablado con él. Te cuento, Susi. Es que no respeta a esa mujer. Si tú la conocieras, estuvieras asqueada con ella. Ahora, ¿qué notaste?
Que la escucha no es activa, doctor, porque yo estoy contándole a usted mi historia y lo que me está pasando con esa persona que está llegando junto a mi hermano y usted entonces está viniendo con su historia, que también es válida, pero que en ese momento no le está permitiendo escucharme a mí.
Totalmente. No estamos poniendo atención a lo que la persona nos dice. No estamos activamente escuchando. Estamos escuchándonos a nosotros. Cuando alguien quiere hablar contigo, tú tienes que ser 100%, estar 100% presente en la vida, en el momento de esa relación, para dar lo que esa persona necesita, que es oído. La comunicación no es nada más boca. Ya. No, es más oído, callado. Puedes hacer lo que tú estás haciendo ahorita, afirmar con tu cabeza. Eso quiere decir, te estoy escuchando sin decirlo. Eso quiere decir, te entiendo sin tener que decirlo. Pero no te interrumpo, porque lo que te vas a sentir es, a este no le importa lo que yo le estoy diciendo.
Y si pasa, doctor, ¿cómo hago yo para garantizar que me siga escuchando y regresar a lo que quiero comunicar para que no se pierda?
Si eres una persona de mucha educación, vas a tener dificultad con eso, porque lo que vas a tener que hacer es interrumpir y decirme, ¿sabes qué, Eduardo? Discúlpame un segundito, yo sé que tu hermano, y me encantaría hablar de eso después, pero yo necesito ahorita hablar esto contigo y es bien importante. Solo dime si puedes. Si no puedes, no hay problema, pero sí necesito hablar contigo. O sea, es decir lo que tú necesitas con respeto, pero decir lo que tú necesitas. Si no, vas creando una relación donde si tú estás haciendo algo y lo mío es más importante, te callo. Y si tú te dejas, te sigo callando, porque el mensaje es yo puedo. Ella no me dice nada, entonces yo puedo. Este aprendizaje de yo puedo es subconsciente, no es consciente. Entonces lo aprendemos según las reacciones que tenemos. ¿Vale? Entonces, sí hay que decirlo. Y si la persona, hay gente que se puede ofender y decir, no, pues claro, todo tiene que ser con Susi primero. A ver, su majestad, cuénteme su problema. Hay gente bien sarcástica, sí. En ese caso, no sé tú, pero yo le diré a su majestad, tiene que retirarse y te levantas con tu capa y tu corona y te retiras de ahí. Eso es respeto. La otra parte que es esencial, ¿right? Hay que respetar tu momento, tu trauma, tu situación y callarnos la boca. Hay mucha gente que solo hablamos y no escuchamos, ¿right? Otra cosa que es importante es el jugar a ser psíquicos. Te veo seria, ya yo sé que hice algo que te molestó. Entonces voy y te digo, ¿tienes algo? ¿No? Susi, ¿tienes algo? ¿Por qué no me lo dices? Veo tu cara, la mandíbula la tienes hasta el piso. Veo tu cara, ¿qué pasa? Pues que no pasa nada. Susi, ¿vamos a seguir así? O sea, yo creo que yo puedo leer que tú estás, y puede ser que te duela la muela, puede ser que estás entretenida en otra cosa, puede ser que te acordaste de algo, puede ser que acabas de tener una discusión con Daniel, puede ser cualquier cosita, y yo voy a asumir siempre lo peor. Entonces no podemos jugar a ser psíquicos dentro de una relación. Cuando tú veas algo, preguntas, y si la persona en ese momento te dice, no, yo estoy bien, perfecto. Ahí lo dejas y le dices, bueno, si pasa algo en algún momento, ya sabes que cuentas conmigo, ¿ok? Y ahí queda. Ese tipo de comunicación ligera, simple, al grano, pero positiva. Lo otro es drama.
1-800-473-3003, participen, llamen, estamos atentos también de lo que nos escriben a través del Facebook. Y entonces, hablando de esto de la comunicación, doctor, la persona que nos está escuchando en este momento y dice, sí, ciertamente, yo no estoy teniendo una comunicación activa con mi pareja, quisiera comenzarla a tener de aquí en adelante, quiero escucharle mejor. ¿Esto se entrena, doctor? ¿Usted cree que con el tiempo se pueda ir mejorando esa comunicación activa de alguna manera?
Sí. Todo en la vida de nosotros es hábito, absolutamente todo. Al levantarte de tu cama, lo primero que tú haces es lo que has hecho por un montón de años. Si es de la cama a lavarte los dientes, o de la cama al baño, o de la cama lo que sea, ese es tu hábito. Como hay mucha gente, los fumadores en particular, que cada vez que toman café necesitan fumar un cigarro. Ese tipo de cosas. Entonces, si nos entrenamos a hacer cosas negativas, podemos entrenarnos a hacer cosas positivas. El problema es que hay que ser consistente y persistente, ¿no? Es primero estar consciente, identificar cuál es el problema. Ok, no escucho a mi pareja cuando me quiere hablar. Entonces, la próxima vez que vaya a hablar con mi pareja, de lo que sea, voy a estar muy pendiente, voy a estar muy al tanto de escuchar y de no interrumpir, aunque me piquen las ganas por hacerlo. Aunque yo sienta que tengo una necesidad regia, fuerte, intensa, porque voy a decir una información tan valiosa que no se la puede perder. Generalmente no es cierto. Generalmente, ¿tú sabes cuál es el asunto, Susi? Que todos sabemos la respuesta a todas las preguntas que tenemos. Y uno simplemente lo que busca es un poquito de validez o de validación en otras personas. Pero sabemos, y te digo porque yo sé que eso es cierto, porque si le das un consejo que no es bueno, la otra persona no va a hacer lo que tú dices, hace lo que quiere hacer. Entonces eso a mí me indica que tú sabes lo que quieres, nada más quieres que alguien te diga, ¡eh, ya, eso es, dale!
Y reforzar, doctor, porque a veces también hay que entender, por ejemplo, la posición de una mamá que está en su casa y en ese momento está intentando comunicarse con su pareja, pero alrededor tiene 2, 3 hijos que están también pidiendo algo o preguntando. Y si en algún momento se rompe ese canal de comunicación y refuerza y dice, me estabas comentando, ¿eso también se vale, doctor?
Sí. Tú puedes ir... Estar haciendo algo, de repente hay una interrupción por lo que sea, tú siempre puedes recoger donde dejaste. Por ejemplo, si tú y yo estamos hablando y tenemos, como debe de ser, un entendimiento de cuando tú o yo empecemos a escalar en intensidad, nos vamos a hacer una señal que implica break, time, descanso, y nos vamos a alejar los dos, cada uno por su lado, en la misma casa, no manejando, no te vas, en la misma casa, por una media hora, y de ahí volvemos y retomamos donde dejamos, es válido. No nada más es válido, es efectivo. El que tú puedas parar algo que puede subir como un hongo a reventar y pararlo antes de que llegue ahí. Eso es adulto y eso es inteligente. Dime que tú no has tal vez hecho, no te voy a pedir que lo admitas. Yo sí lo he hecho. Que tienes una discusión con alguien y esa persona se levanta, se va. No dice, me voy a tomar un tiempo, break. Se levanta, se va y se mete al baño. Y tú estás ahí, abre la puerta. No me dejes con la palabra en la boca. Siempre hablas lo mismo. Abre la puerta. ¿Por qué hacemos eso? ¿Por qué faltamos al respeto de una persona que lo que está diciendo es dame un break? La persona no lo dijo. Tenemos que aprender a hacer. Entonces, yo sugiero mucho que... Ahorita te digo por qué me río. Sugiero mucho que tengamos señales. Y en el momento que tú sientes, y una señal elegida por los dos, que se está calentando la comunicación, que tú hagas una seña, y que creas o no que estás calentándote, respetes que la otra persona sí lo siente y se tomen ese break. Y en media hora, volvemos, y todavía está caliente la situación, nos damos otra media hora, hasta que lleguemos tranquilos y podamos continuar donde estábamos. Me reía, porque hace muchos años atrás a mí me invitaron a Miami a hacer un programa de Cristina, un programa que había hace muchos años atrás, Cristina Saralegui. Y el tema era, no sé por qué me eligen a mí para esos temas, amor salvaje. Gente que hacía cosas de forma salvaje, o sea, que se ahorcaban mientras estaban teniendo intimidad y hasta que se desmayaran y de ahí se revivían dándose cachetadas y cosas así. Me acuerdo que había esta pareja que le gustaba en Nueva York, que le gustaba tener intimidad con ella, que era realmente un él que se había convertido en ella, colgada del balcón, imagínate 30, 40 pisos arriba, colgada del balcón, la mitad para afuera, la mitad para adentro, mientras su pareja tenía relaciones íntimas, y aguantada del balcón, y estoy yo hablando de que hay que tener señales de cuando se está calentando mucho, aún a nivel sexual, donde tú te puedes poner agresivo de hacer esa señal. Y me dice la chica, ¿tú crees que 40 pisos en ese balcón, en el medio de eso, yo voy a soltar una mano, que me estoy aguantando del balcón, voy a soltar una mano o dos para hacerle así a mi pareja? Hay que buscar cómo hacerlo. Entonces, puede ser un besito, lo que sea. No, tampoco te pongas en peligro. Sería muy interesante vivir en el edificio enfrente de ese y ver una que otra cosita.
Ay, ojalá nos compartieran cuál ha sido la seña o ese elemento clave que han incluido en su relación de pareja. 1-800-473-3003, 1-800-473-3003, también a través del Facebook leemos sus comentarios. Una vez escuché a alguien que decía, no nos podemos ir a la cama si estamos molestos, no nos podemos dormir si estamos molestos, hay que hablar antes de irnos a dormir. ¿Qué dice usted, doctor? ¿Hay que hablar antes de irse a dormir o, hablando de esto del espacio que usted decía, del que se levantó y se fue, se deja tranquilo? ¿Qué piensa?
Hay que hablarlo cuando es del todo posible y razonable. Pero si es una discusión larga y complicada, se puede poner una pausa y decidir cuándo vamos a continuar. Mañana, cuando regresemos del trabajo, continuamos. Pero estemos de acuerdo que de aquí a allá vamos a ser respetuosos, vamos a ser cordial. Las tres es cordial, cortés y cariñoso en nuestra relación, para que de esa manera podamos llevarnos mucho mejor. Entonces yo sí creo que eso es sumamente importante, que podamos arreglarlo antes, pero si no, tiene que haber una fecha. Hay personas que dicen, lo hacemos después. ¿Cuándo? Después. Después significa mil cosas para mil personas. Entonces, así no, sí hay que aclararlo. Te pones a pensar, dejas de hablarle a tu pareja 7 días, 1 mes, yo he conocido personas que 3 meses, y de ahí te mueres, o se muere tu pareja, ¿cuántas veces desearías entonces haber tenido 3 meses más para poder alcanzar lo que perdiste por un desacuerdo generalmente tonto, o de peleas por poder y cosas de ese tipo? No tiene sentido. Entonces, si lo puedes arreglar enseguida, arréglalo. Si no lo puedes arreglar ese día, el día siguiente. No la semana siguiente, no el mes siguiente, no. Porque mucha gente, y yo los conozco todos, los que hacen eso, de los que están escuchando en el chat, muchas personas se pelean por gusto para que les dé una excusa para irse de su casa a hacer cositas inapropiadas.
1-800-473-3003. ¿A ustedes les pasa algo similar? Están invitados a participar, a escribirnos a través del chat en Facebook. Leemos todo lo que nos dicen por allí. Está Susi, Fiallo, Alicia y Lili Moratalla, que dice, está saludando a Ramona, que también está conectada. Están activas, doctor. Allí entre todas se saludan. Eso es todas allí hablando, comentando.
Es rico.
Y bueno, nada, doctor, definitivamente las relaciones de pareja no son fáciles, no. Siempre hay que ponerle su esfuercito y su tiempito de trabajo. Si en algún momento una pareja siente que la comunicación se está perdiendo y que eso está fallando, está bien que una sea la que dé el paso y hable con la otra y le diga, yo siento que esto está comenzando a estar mal. ¿Cuál es la mejor manera de propiciar esa conversación y qué momento recomendaría usted? Porque a veces no somos asertivos con eso.
Exacto. Yo pienso que la persona más madura es la que va a intervenir y la que va a tratar de resolverlo. Hay personas que dicen, pero ¿por qué tengo que ser yo la que lo inicie? Porque tú tienes más madurez y porque es inteligente ser la primera persona. Sí, pero siempre me toca a mí. Ok, siempre eres madura. Siempre eres la que tiene más sentido común. Entonces, no te sientas mal con eso. Y eso va a otro punto que es importante en una relación, que es la demostración de sentimientos o el reconocimiento de sentimientos. Hay personas que nunca hablan de lo que sienten, que tienen dificultad con expresar sentimientos por miedo a que se burlen de ellos, sobre todo si eras un niño varón y llorabas o le decías algo a un amiguito que te daba tristeza y tu papá te escucha y te dice, los hombres no hablan así. ¿cómo vas a ponerte a llorar? Los hombres no lloran. Déjale eso a las mujeres. Usan otra palabra. No, los sentimientos son válidos. Se vale decirle a alguien de esta manera: Susi, lo que acabas de decir lo sentí ofensivo. Por favor, no lo vuelvas a hacer. Eso no es la ley. La otra es, tú eres una mujer ofensiva. Eso es una acusación. Y yo no soy quien para determinar si tú eres una mujer ofensiva o no. Eso es juzgar. Pero sí te puedo decir que en mi vida, lo que yo siento es que tú estás siendo ofensiva conmigo. O sea, yo te estoy expresando un sentimiento opuesto a darte una acusación o juzgarte. Y eso es esencial. Eso deberíamos hacerlo todo el tiempo. Si empezáramos todas las frases en una comunicación de conflicto, lo que sea, con la palabra yo, en vez de la palabra tú, seguido por un sentimiento, yo siento que, yo creo que, yo, cuando esto sucede, yo me siento de esta manera, no hay por qué enojarse. Tu blusa, yo te puedo, y no es cierto, pero te lo uso como ejemplo, yo te puedo decir, oye, Susi, qué gusto tienes tú con la ropa, por Dios. Ese color, pareces un aguacate. Te puedo decir eso. ¿Cómo lo tomarías?
Sí, bueno, doctor, definitivamente, a lo mejor inicialmente me da risa, pero también es inapropiado, diría. ¿Pero por qué me tiene que decir que parezco un aguacate? Es su percepción.
Claro, y la otra forma de decirle, ¿sabes qué, Susi? Me encanta cómo te luce esa camisa, pero con el color de tus ojos y de tu piel, si fuera un poquito más rosadita, resplandecerías por todos lados. ¿Cómo lo tomas?
Es mucho más bonito, doctor, y eso me lleva a pensar en el lenguaje que utilizamos. Por ahí se escucha mucho también, ay, es que te ves tan bonita cuando estás molesta. Y eso es peor, doctor, que le digan a una persona eso cuando está comunicando algo. ¿Usted qué dice? Ese tipo de etiquetas y comentarios existen.
Claro, y es horrible que te digan eso, pero tenemos una solución. Y la solución es pensar, si tú eres un pez y esa persona es tu pescador y te quiere pescar, ¿vas a morder el anzuelo?
No.
Porque si lo muerdes, te pescan. Se acabó, se finí. Si no lo muerden, se queda sin pez el pescador. Entonces, hay gente que lo que quiere es ver una reacción en ti. Hay gente que lo que quiere es enojarte para que los bullies funcionan así. Yo quiero saber que yo tengo el poder de activarte a ti, a sentirte mal, bien, triste, llorar, gritar, lo que sea. Y cuando yo te controlo, quiere decir que soy una persona capaz y potente. ¿Right? Pero el pescador no es el que cuenta en una pesca. Es el pez. Y el pez puede ser inteligente y saber, ¡up!, anzuelo. Y si ese anzuelo no funciona, si lo que te digo no te activa, le subo la intensidad a lo que te digo. Te hablo, por ejemplo, si tú tienes sensibilidad con una oreja más chica que la otra, que yo hable de tus orejas, sería entonces como añadirle un gusanito al anzuelo. Es tentarte más para ver si muerdes. Y si eventualmente le pongo un gusanito, dos y tres y cuatro, y no muerdes, ¿qué hace el pescador? Se levanta y se va a otro lado. A ver si hay otro pez que muerda. O sea, que te lo quitas de encima en términos de tener una interacción negativa. No depende del pescador, si te pescan o no. Depende de ti. Entonces, si te dicen algo, ay, te ves más bonita cuando estás enojada, gracias. Ya. Porque hay que decir otra cosa. Si esa persona es sarcástica, pues es su problema. Si lo dice de verdad, porque le gusta. Y hay personas que cuando se enojan se ven muy a todo dar. O sea, que cuando no están enojadas están muy complacientes y entretenidas, pero cuando se enojan, el ego se levanta, la postura cambia, la expresión es más firme, hay más asertividad y tú dices, me asusta, pero me gusta. No se siente bien. Entonces hay que entender eso. Pero bueno, rapidito, para concluir. Falta de escucha activa es un problema para una relación. Suposiciones y malos entendidos, no juegues a ser psíquico. Falta de expresión emocional, usa la emoción, usa el sentimiento. Di lo que sientes, no te lo quedes callado. La persona no te lo va a adivinar. No seas ofensivo. Cuando hablas con nadie, empieza desde el punto de vista de yo, seguido por un sentimiento. Evita conversaciones difíciles lo más posible. Trata de hacerlo más suave y más adecuado. Y si empiezas a sentir incomodidad, desesperación en lo que estás haciendo, elige esa señal, háganse la señal, cada uno a su lado del cuadrilátero, se calman, se relajan, toman su agüita y de ahí regresan, no a pelear, a unirse y a pasarla mejor. Mi querida Susy, muchísimas gracias.
Doctor, gracias, pero antes de irme, no los puedo dejar sin esto, el número de teléfono donde lo pueden contactar las personas que quieran acercarse, hablar con usted un poquito más y contarles lo que les está pasando.
Pueden llamar al 626-582-8912, 626-582-8912. Gracias, mi querida Susy. Gracias, Daniel. A ustedes les deseo, como siempre, que en el camino de sus días cada piedra se convierta en flor. No olviden, regálenos su like, compartan si es del todo posible. Se les quiere, nos vemos.